Hace aproximadamente media hora les anunciábamos que íbamos a hablar de ingeniería y que además estos minutos, esta hora, iban a ser la despedida de lo que es ciencias y tecnología, de la despedida de todos ustedes y hasta el próximo curso. En este caso y en estos minutos va a ser la Escuela de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED, la que les diga hasta luego. No es un adiós, es un hasta luego, en donde el director profesor José Ignacio Pedrero, la subdirectora Marta Muñoz y el secretario Francisco Mur, profesores de la escuela, estarán con ustedes y les dirán cosas y casos que durante este año han ocurrido y que preparan un magnífico próximo curso 2006-2007. Empezamos ya, si les parece. Director José Ignacio Pedrero, profesor Pedrero, ha sido el año de toma de posesión de este nuevo equipo directivo, al que todos recibimos muy bien. Espero que les hayan tratado bien también a ustedes.
Esta sección de radio nos han tratado siempre muy bien, no solo al equipo directivo, sino a todos los profesores de la escuela. Ese es nuestro sentir.
Bueno, y ese empezar por el director era sencillamente, primero, para decir buenos días, pero también para agradecer los minutos que tanto usted como la profesora Muñoz como el profesor Mur han tenido para dedicar a este hasta luego. Profesor Pedrero, todos los cursos parecen absurdamente iguales, monótonamente iguales, y en definitiva todos nos miramos a los ojos y no hay dos cursos iguales. ¿Es así?
Ninguno son iguales, efectivamente. Siempre hay cosas que se pueden destacar, pero yo me atrevería a decir que este que termina ahora ha sido singularmente diferente a los demás. Ha tenido varios problemas y varias situaciones a las que nos enfrentamos por primera vez. Desde luego, ha hecho usted referencia antes a mi toma de posesión. No fue fácil. Es decir, cuando se produjo el cese del anterior director, el profesor Aroca, no estaba hecho el desarrollo reglamentario de los estatutos de la UNED recién aprobados entonces para que se pudiera elegir el director.
Efectivamente.
Y hubo que hacerlos a marchas forzadas y hubo que crear un reglamento electoral y hubo, en fin, hubo que, no fue una tarea fácil, llevó su tiempo y sobre todo muchísimas horas de trabajo en muchísimas personas. Al final, pues el proceso terminó en enero de este año, cuando se había iniciado antes de que terminara el curso anterior. Pero bueno, el resultado ha sido que ya tenemos un reglamento de régimen interior, que tenemos un desarrollo reglamentario del reglamento electoral, etcétera. En fin, ya servirá para otras veces. Esa es la primera singularidad de este curso, pero no la única. Quizá más importante todavía ha sido en que por primera vez se impartía docencia en el segundo ciclo del Plan Nuevo de Ingeniero Industrial. Esto es en el cuarto curso de la carrera. Esto reviste una singularidad grande por el hecho de que en los planes nuevos el acceso de los ingenieros técnicos industriales es directo. Hasta ahora tenían que hacer un curso de adaptación, así se llamaba, que además era selectivo, había que aprobarlo antes de matricularse por primera vez de cuarto. Un curso muy duro, muy antipático, si se me permite la expresión, y que habitualmente llevaba a los que conseguían terminarlo, llevaba mucho más de un año, una media de dos y pico, casi tres años. Y después de eso tenía que enfrentarse a tres cursos lectivos, cuarto, quinto y sexto. Ahora el acceso es directo y no hay más que dos cursos en segundo ciclo. ¿Qué quiere decir? Que este curso, en que por primera vez se impartía cuarto, hemos recogido los ingenieros técnicos que no se han venido matriculando en ese curso de adaptación los tres o cuatro últimos años. Y el resultado final es que en dos años, con la puesta en marcha el año pasado de las titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial y este año la entrada del segundo ciclo de la Ingeniería Industrial, pues en dos años hemos pasado de 2.500 alumnos a 7.500 en la escuela, lo cual es un cambio no solo cuantitativo, sino sobre todo cualitativo, que hay que hacer frente de otra manera.
¿Está usted haciendo alusión, profesor Pedrero, a lo que en la jerga de cualquier actividad se llama acumulación de tareas?
Acumulación de tareas. Hombre, masificación no es la palabra en esta universidad, ¿no? Porque son muchos alumnos, pero dispersos y cada vez más, si cabe, porque se está observando otro fenómeno, es que antes estaban más concentrados en Madrid y ahora cada vez menos. O sea, cada vez más el alumno de la UNED es el genuino, no el que no ha sido admitido por otra universidad. O sea, pero hablo de la escuela, ¿eh? No he dicho la UNED, me refiero a la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Pero sí, la verdad es que, digamos, estamos dimensionados para hacer frente a una revisión de matrícula con unos recursos determinados que con 2.500 se arreglaban bien y tienen que triplicar su trabajo en un número de exámenes, número de asignaturas, de las que hay que preparar exámenes muy superior. Están coexistiendo dos planes de estudio de ingeniería industrial, en que uno no se ha terminado todavía de distinguir, y dos de ingeniería técnica. El año que viene empieza un tercero. Esto multiplica el número de asignaturas, el número de programas, el número de exámenes. Simplemente hacer los calendarios, el secretario, el profesor Moore nos podrá contar algo, que él sufrió, el hacer los calendarios para el año que viene, cuando hay 70 asignaturas optativas que el alumno puede coger indiscriminadamente.
Bueno, ya que el director, el profesor Moore, nos da la ocasión de hablar con usted, bueno, esto mismo que acaba, si en la Liga de Fútbol, por lo visto, es un problema prácticamente irresoluble, aquí, con poco aumento o ninguno del profesorado, el abordar estos compromisos de cara a ese incremento que decía el director, el profesor Pedrero, ¿cómo se hace?
Bueno,
con mucha dedicación.
La verdad es que vamos resolviendo los problemas. Afortunadamente tenemos trabajo, tenemos, en fin, pero creo que el día a día lo vamos sacando adelante. Es cierto, pues, que cada vez efectivamente el cuadrar los calendarios de exámenes pues es más complicado, porque tenemos una diversidad de asignaturas importantes, optativas muy importante. Pero quizás el aspecto más importante y que probablemente les interesa más a los alumnos es el tema de las convalidaciones que nos aparecen como consecuencia de las solicitudes que tenemos de nuevos ingresos en nuestra escuela. Y bueno, ahí la verdad es que tenemos, en fin, lógicamente ahora nos entran por dos vías los alumnos, que sería por a las ingenierías técnicas, ya sea por traslado, por accesos desde otros estudios o al segundo ciclo ahora mismo, desde ingenierías técnicas no industriales, en donde también hace falta hacer unas convalidaciones, unas adaptaciones de estudios. Y bueno, pues ahí nos hemos encontrado efectivamente que hay una demanda muy importante de convalidaciones que, en fin, pues que está costando o ha costado sobre todo irlas, digamos, gestionando, digamos, por el equipo que estaba dentro de la escuela. Ahí, pues bueno, nos hemos ido organizando como en todo y hemos intentado optimizar los procesos un poquito. Y de hecho, de cara al año que viene, digamos que vamos a pedir que lo digamos las solicitudes de convalidación nos lleguen un poquito más elaboradas, de cara a que, en fin, nos aporten los planes de estudio, nos den una especie de preconvalidación ya estudiada, de forma que facilite un poco la tarea, que es bueno para nosotros en cuanto a que, digamos, podemos estudiar unos papeles que ya tienen un cierto estudio hecho por parte del alumno, y es bueno para el alumno porque evidentemente todo esto agilizará unos trámites que son muy importantes para él, porque son precisamente lo que le dan el acceso a los estudios que quiere cursar.
Profesora Muñoz, su directora de gestión académica, quizá junto con el director, ustedes dos, usted como su directora de gestión académica y el secretario organizando todo lo que nos estaba contestando ahora, han sido los que más carga de trabajo, problemas han tenido durante este curso de aplicación hasta de estatutos, como decía el director.
Bueno, en fin, quizá el que más peso ha llevado es el director, no cabe duda. Nos va dando trabajo a todos y yo creo que de forma inteligente sabe delegar y un poco darle trabajo a todo el equipo directivo, pero vamos, quizá más cargativa director, sin duda.
No, eso está muy bien, eso, además que lo digan.
Desde el punto de vista de lo que es la dirección. Luego, por supuesto, el trabajo como profesores y todo el personal de administración y servicios, pues ahí ha tenido que trabajar duro, ¿no? O sea que...
Claro, yo le iba a preguntar una cosa, no sé si cuadra este momento o no. Todo este proceso que se inició hace unos años en cuanto a virtualización ¿Ha significado algo? ¿Ha significado, bueno, algo? Pregunta.
Sí. Sí, la verdad es que se han ido virtualizando todas las asignaturas de forma obligatoria del plan nuevo y bueno, ya hablando como profesora, pues realmente yo he tenido este año una asignatura de cuarto curso en la que realmente ha habido una matrícula muy importante, por lo que ha comentado anteriormente el director. Todas las asignaturas de troncales, que son las que obligatoriamente tienen que cursar los alumnos, luego se dividen en distintas optativas, pero las troncales han tenido una matrícula que han superado rondando los 1.000 alumnos. Algunas han llegado incluso a 1.200 alumnos. Entonces, realmente atender, generalmente además sin tutores o con muy poca asistencia tutorial, porque tradicionalmente la Escuela de Industriales pues no contaba con tutores en el segundo ciclo. Bueno, en Madrid sí ha habido tutor de casi todas las materias, centros más numerosos ha acogido tutores, pero vamos, que el profesorado de la sede central ha tenido que hacer frente a tutorizar directamente o a atender a un número muy elevado de alumnos directamente. Entonces, la virtualización es una herramienta que ha sido potentísima y fundamental. Lo malo es que, bueno, al principio los alumnos, lo que pasa es que todavía, como son alumnos nuevos, muchos de ellos, hasta que se han enterado que existía esta herramienta, pues nos han inundado, por lo menos, nuestros correos electrónicos personales, lo cual es tremendo, ¿no? Porque claro, con 1.000 alumnos, todos al principio de curso preguntando cosas, entonces el curso virtual, la ventaja que tiene en el momento que les mandábamos a que utilizaran el curso virtual, es que cualquier mensaje que quieres comunicar, que pones en el tablón, la utilización de foros, estructurar bien para que los mensajes te lleguen en el cauce adecuado. Tenemos un foro principal, por ejemplo, donde todas las preguntas de carácter general, pues una vez que las formula un alumno, pues tú se las contestas y todos los alumnos ven esa contestación, ¿eh? Ya incluso claro. Uno que entra, se incorpora 15 días después, pues ve qué movimiento ha habido en la asignatura, qué han preguntado los demás alumnos, qué ha contestado el equipo docente, y entonces se les soluciona muchas dudas que de otra manera vuelven a preguntarte todos lo mismo, inundándote el correo, ¿no? Por otra parte está el tablón de anuncios, que todo, cualquier cosa que quieres comunicar a los alumnos de última hora, lo colgas en el tablón de anuncios y todo el mundo lo ve, ¿no? A mí me parece una herramienta fabulosa, ¿no? Con 1.000 alumnos, además, estaba muy animado. El foro, es verdad, se charlan entre ellos, se contestan, incluso ellos mismos se contestan a las preguntas, tú intervienes y a lo mejor pues matizas alguna contestación. Y luego ya pues las preguntas ya de la materia, pues también mi asignatura en concreto pues se ha estructurado en foros por grupos de temas, para que en vez de una pregunta así al buen tuntún, pues vaya directamente a un determinado foro y los alumnos pues eso puedan consultar qué dudas se le han planteado a los demás alumnos sobre un determinado tema. Entonces yo lo encuentro utilísimo, a mí me ha parecido desde luego como profesora magnífico. Yo creo que los alumnos en general también están contentos con la herramienta.
Una curiosidad, profesor Pedrero, director, ha hablado usted de unos 7.000 alumnos. ¿Eso significa, sin caer en el análisis exhaustivo de cifras, una cantidad muy superior a las de muchas escuelas de industriales, o estamos las escuelas de industriales que hay en España, o estamos por debajo?
No, o sea, en cuanto al número de alumnos, como escuela somos de las más grandes de España.
De las más grandes.
Si bien es verdad que el cómputo no es uniforme, es decir... Tenemos aquí tres titulaciones ahora,
claro.
Y el año que viene cuatro. Si comparamos con la Universidad Politécnica de Madrid, que es el referente que tenemos más cercano... pero claro, claro. Son distintas escuelas lo que ellos tienen, entonces claro. No se puede comparar.
No, pero vamos, solo era por una...
Sé si somos la primera, la quinta o la octava, pero desde luego somos de las numerosas, sin lugar a dudas. Y también, sin salir de esta línea, sí quería comentar respecto a la que acaba de decir la subdirectora de los cursos virtuales. Bueno, primero, que es que las asignaturas de cuarto curso, las troncales, que este año han tenido en torno a 1.000 alumnos, claro, eran equipos docentes que tradicionalmente han tenido 100 alumnos. Equipos docentes preparados para lidiar con 100 estudiantes, perdón por el término, lidiar, para atender a 100 estudiantes, de repente se han encontrado con 1.000, aunque ya sabíamos que iban a ser más, pero quizá nos ha desbordado un poquito la previsión. Entonces, lo de los cursos virtuales, que yo diría que ha sido fundamental. O sea, es que alguno se hubiera suicidado sin una herramienta de este tipo. Y por otro lado, quería añadir también que efectivamente es cierto lo que ha dicho de que los alumnos, como entraban en cuarto, pero era el primer contacto que tenían con la UNED, muchos eran desconocedores de esta herramienta y de algunas otras. Entonces yo quiero animar a que utilicen, por supuesto, los cursos virtuales, pero que consulten mucho la web de la UNED y la parte, llamémoslo así, específica de la escuela, porque allí hay mucha información que les puede ser de utilidad. Estamos trabajando, de hecho, mucho en mejorar lo que es la web de la escuela, la parte nuestra que nos corresponde, porque al final hemos hecho un pequeño estudio, todavía informal y tal, y la cantidad de horas que muchos de nuestros administrativos dedican a consultar dudas por teléfono están repitiendo lo mismo. Claro. Y esa información que a lo mejor no se la estamos... Está en la web, pero no se la estamos ofreciendo bien al alumno o al futuro alumno. Entonces, me va a permitir que diga las direcciones que deben consultar. www.uned.es es el portal de la UNED, desde el que se da acceso a mucha información. Se está cambiando. Es posible que el año que viene no tenga nada que ver con el aspecto que tiene... El curso que viene, perdón. No tenga nada que ver con el aspecto que tiene ahora. Pero eso es algo en lo que está trabajando el vicerrectorado, el rectorado, en fin. Y la parte nuestra de la escuela es www.etsii.uned.es. Entonces, ya digo, en esta última estamos trabajando en la escuela seriamente, estamos intentando dar la información que necesite el alumno lo más a la vista posible. Y bueno, procuraremos ir mejorándolo poco a poco, pero es muy importante porque de nada servirán nuestros esfuerzos si al final el alumno no lo consulta. Y él tiene ahí mucha información que le hace falta, muy accesible. Vamos a procurar ponérsela más todavía, pero por favor, los que nos estén escuchando, que hagan uso de ese servicio, que les ahorrará llamadas de teléfono, teléfonos comunicando, historias, y a nosotros nos ahorrará trabajo.
Sí, en este sentido, perdonad, también es importante el tema de la guía del curso. La guía del curso parece la gran abandonada ahí, es una guía pues que yo creo que hacemos con un cierto cariño, que hemos intentado incluso para el año que viene mejorar en la medida de lo posible en cuanto a la accesibilidad de los contenidos que tiene, la facilidad para encontrar y la organización interna incluso de la propia guía, pero que es importante que el alumno disponga de ella, la lea y en fin, busque, digamos, la información que hay ahí contenida. De hecho, en general, yo creo que ahora mismo la guía del curso, las guías del curso en general están en las páginas web que nos ha anunciado
el curso. En general, no, todas, absolutamente
todas. Con lo cual, ni siquiera, en fin, me consta que hay alumnos que no las tienen porque no las compran con el sobre de la matrícula o no, pero que en cualquier caso las tienen accesibles y sí es importante que las busquen y lean los contenidos que aparecen en esa guía porque es una información que es verdaderamente útil para ellos.
Director, subdirectora, secretario, el tema de las convalidaciones lo ha mencionado antes, lo ha mencionado usted, el profesor Pedrero, y luego lo ha mencionado el secretario, el profesor Moore. ¿Se está abordando? Porque claro, es un panorama que habrá crecido con las nuevas titulaciones, con la supresión del curso puente, se habrá creado una realidad totalmente distinta, a veces curiosa, pienso yo. ¿Es así?
Y muy delicada, porque no es solo que haya aumentado enormemente el número de solicitudes de convalidación, que ya es en sí un problema, es que ha aumentado tremendamente la procedencia, los orígenes de esas convalidaciones, e incluso que ahora los planes de estudio de las distintas universidades para una misma titulación no son homogéneos, porque hay una optatividad grande que cada uno da, cada uno me refiero a cada universidad, y dentro de cada universidad cada alumno con la opción que hace de su propia optatividad, pues configura un currículum que tiene una parte común pero otra no. Entonces es tremendamente complicado, es un trabajo muy delicado
con abordarlo bien,
enfrentando,
¿no?
Claro, ya. Por eso de ahí que para el año que viene hayamos puesto en marcha este sistema en que el alumno va a hacer una especie de solicitud de convalidación. Yo solicito se me convalide esta asignatura por esta otra, aportando programas y tal para facilitarnos el trabajo. Pero claro, las solicitudes que llegaban ahora diciendo convalídenme lo que se pueda, es que eran casi inabordables en esta situación.
¿Se le ha dado, profesor Pedrero, algún caso, digamos, carambola, curioso, en todo este cambio de planes, cambio de situaciones, supresión de cosas, creación de cosas, se le ha dado algún que se haya resuelto, claro, por los que no se han resuelto, por eso no pregunto?
Bueno, seguro que habría muchos más, pero ahora se me viene a la cabeza uno, y es que había un dictamen confuso del Ministerio según el cual se daba la tremenda paradoja de que una persona con el título de ingeniero industrial por el plan antiguo no podía matricularse con nosotros para obtener una nueva especialidad por el plan nuevo. No podía matricularse. No es que tuviera que cursar más asignaturas o menos. No podía. En fin, era una cosa realmente
obra extraña, kafkiana, ¿no?
Sí, algo así. Porque claro, si hay una universidad susceptible de que venga alguien con un título para una segunda especialidad, la nuestra.
Claro.
Entonces, que no pudiéramos acogerlos era
ridículo, quizás.
Ridículo. Felizmente, pues se hizo una interpretación menos estricta de ese dictamen y tenemos la confirmación del Ministerio de que ya, lo anuncio, a partir del curso que viene, si algún interesado nos está escuchando, los ingenieros industriales, sean del plan que sean, podrán venir a estudiar una segunda especialidad en la UNED si así lo desean.
Los de Derecho, y haciendo uso de un latín, seguro que mal, pero diría que ahora los ingenieros también aplican el indubio pro reo. Es decir, que en caso de duda hay que favorecer al que está acusado, ¿no?
Pues algo así.
Bueno, quizá ya cogiendo los últimos minutos de estos que estamos dedicando a un hasta luego de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED, habría que preguntar quizá, como paso a hablar del año que viene, cosas o casos que les parezcan a ustedes que están pendientes, o de solución, o de desarrollo, o reto que tengan para el año que viene. Más importante, claro. Profesora Muñoz, ¿hay alguno que le suene así especialmente?
Pues
No diga todo. diga alguno solo, porque si no, no tenemos ni siquiera minutos.
Bueno, no sé si has comentado que se va a poner en marcha la especialidad, otra nueva ingeniería técnica, tenemos en electricidad.
O sea, no teníamos pocas.
Exactamente, teníamos dos ingenierías técnicas, mecánica y en electrónica, y ahora va a haber una titulación nueva en ingeniería técnica en electricidad. Entonces empezamos con otro plan de estudios en ese sentido, de 3 años.
Sí, pero yo creo que es interesante porque había bastantes alumnos que preguntaban por esta especialidad. O sea, quiero decir que existía una demanda externa por parte de la gente de que, digamos, existiera esta especialidad dentro de la ingeniería técnica, con lo cual yo creo que ha sido interesante, vamos, el implantarla, sin lugar a dudas.
Hubo una historia, además, porque hubo dificultades para conseguirlo, en fin, costó convencer al Consejo de Gobierno de la Universidad de que era una decisión estratégica importante, porque, claro, una nueva titulación es un montón de trabajo adicional y los recursos no crecen a la misma velocidad que los problemas, eso no está sabido, claro. Bueno, pero al final yo creo que se ha conseguido un resultado importante porque hay una demanda, además en un tema estratégico de cara a las nuevas titulaciones del proceso de convergencia europeo, del que no quiero hablar en este momento.
No pensaba abordarlo porque entonces nos quedábamos sin minutos de entrada.
Es que además
ya
creo que se ha tratado, y si no lo tratamos el año que viene y tal, pero pero además es que, bueno, habría mucho que decir de ese proceso y no es el momento. Y por otro lado, pues aparte de este tema de la ingeniería técnica industrial en electricidad, yo sí quisiera resaltar que el año que viene pues se cumplirá otro hito, y es que se termina con la implantación del plan nuevo de ingeniería industrial.
O sea, es decir, el quinto curso.
El quinto curso. Claro. Y además se termina con los planes de estudio de las ingenierías técnicas, que el año que viene llegan a tercero. O sea, que el año que viene tendremos las primeras promociones de un montón de nuevos planes, ¿no? O sea, de los tres que... Entonces, hay un par de asuntos allí que quiero resaltar. El primero es que se termina, o sea, llegamos a quinto de ingeniería industrial, se extingue quinto de ingeniería industrial, plan antiguo, y por tanto el año que viene, el año siguiente, se extinguirá sexto. Es decir, los alumnos que todavía estén en plan nuevo, que quieran cursar asignaturas de sexto, tienen que matricularse, su última oportunidad será el curso que viene. Porque luego, una vez, aunque hay 2 años más de convocatorias para el plan en extinción y tal, solo es para alumnos repetidores. Esto quede claro. Por un lado. Y por otro lado, no sé qué iba a decir, al llegar a quinto el plan nuevo, se activan un número enorme, en torno a 70, he dicho antes, de asignaturas optativas. Entonces, hemos hecho un esfuerzo grande en la guía del curso en el sobre matrícula para que quedara lo más claro posible. El alumno puede escoger la optatividad que desee, sin ninguna restricción. Solamente tiene que escoger en primer ciclo las optativas de primer ciclo y en segundo las de segundo ciclo. Pero no hay más restricción. Lo que pasa es que si las escoge de determinada manera, entonces la universidad le acreditará una intensificación, lo que antes se llamaba especialidad, aneja a su título de ingeniero industrial. Pero no tiene obligación de cursar ninguna intensificación determinada, como si lo desea, puede hacer 4 o 5, puede hacer lo que quiera. Él lo que tiene que hacer es una serie de créditos optativos de primer ciclo y de segundo ciclo. Entonces esa lista de 70 de segundo ciclo es confusa. Y además en algún momento se ha dado información que invitaba a pensar lo contrario, que el alumno tenía que escoger una intensificación. No es verdad. Hemos procurado corregirlo, que quede claro en la guía del curso. Por tanto, las asignaturas optativas no están adscritas a ningún curso. La asignatura de complementos de no sé qué o de ampliación de no sé cuándo, de estructuras metálicas, no es de tercero, ni de cuarto, ni de quinto. Es optativa de segundo ciclo. Y lo que sí hemos metido en el sobre de matrícula, quiero avisar de ello, es que toda la lista de asignaturas optativas, atención a las de segundo ciclo, que es muy amplia, con el día y la hora de la semana de exámenes en la que se celebra ese examen. Porque, mucho ojo, si un alumno coge todas las optativas que se celebran el mismo día, como son 70, no hay manera de evitar coincidencias. Entonces, ojo a la hora de escoger matrículas, porque no se van a hacer más exámenes que los previstos. Y al que le coincidan más de dos, y no pueda una semana y otra, tendrá que renunciar a examinarse de alguna. Entonces, por eso, hemos querido que esa información aparezca en la guía del curso, pero de nada servirá si el alumno no se fija a la hora de matricularse. Atención a ese dato.
Bueno, pues es una buena llamada de casi para acabar. Aunque quizá quedando pues 2 minutos o algo así, yo le invitaría a una actividad que ha sido importante siempre para la escuela y que la subdirectora de gestión académica dijera algo de esos cursos que, llegado a estas fechas, y se organizan y la escuela ha participado intensamente desde que se fundaron. ¿Te parece, profesor?
Sí,
Muñoz. Bueno,
haremos un poquito de propaganda para que los alumnos se matriculen en los cursos de verano de la escuela, que vamos a proponer. Vamos, se han propuesto 7 cursos y bueno, pues hay uno de ellos en distintas sedes, en La Coruña uno sobre desarrollo sostenible y energías renovables, potencial y límites. En Ávila, el barco, hay 2, el hidrógeno y las pilas de combustibles, bases del sistema energético para el siglo XXI. Ese es uno de los cursos, y otro curso práctico de fotografía, sonido y vídeo digital, edición en DVD. O sea, como veis, interesantes, muy muy variados. Luego hay otro en Barbastro, sobre diseño y gestión técnica sostenible en edificios inteligentes. También hay otro de fuentes de renovables de energía en Plasencia. Otro sobre matemática recreativa. Y me parece que uno finalmente en Tenerife, sobre energía y medio ambiente. Todos ellos están en distintas semanas, entre generalmente, bueno, en julio, pero no coinciden todos ellos, unos del 10 al 14 o del 17 al 19.
Perfecto.
Y en general también decir que la mayoría de ellos dan créditos, o sea, los que asisten pueden solicitar créditos de libre configuración, me refiero solo 1 o 2.
Profesor Moore, 3 palabras y despídase.
Bien, bueno, yo solo decir que no solo estamos interesados en tener muchos alumnos, sino en que los alumnos continúen con nosotros y acaben con nosotros. Y dentro de esto, la universidad, y en la que nosotros participamos, desde luego, se está poniendo un plan de acogida para los alumnos, que yo creo que es interesante, y ya digo, con la intención exactamente de que nuestros alumnos continúen con nosotros.
Bueno, pues si le parece, director, damos por finalizado este tiempo. Hasta muy pronto, en donde de todos estos temas volveremos a hablar, seguro. Gracias a todos.
Hasta pronto.
Mañana sigue la UNED con todos ustedes. Nosotros nos acabamos de despedir. Hasta el próximo curso. Pásenlo ustedes muy bien. Tengan suerte.